Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es ¿Qué onda? Y estamos aquí como cada martes a las 7 de la noche, listos para una emisión más de este programa en el que celebramos nuestro idioma y nuestra cultura y que es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino.
Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street en el 106.1 FM y online a través de Facebook Live para los que se conectan a esta hora. Buenas noches.
Esta noche estaremos con ustedes en la locución Judith Baez, Elisa Ergui, quien les habla, y Laura Moreno. Daniel Taylor está en los controles técnicos y Cristian Cornejo en la transmisión por Facebook.
Ya está también aquí en el estudio nuestro invitado de hoy, el señor embajador de México, con quien conversaremos más adelante. Buenas noches, embajador.
Buenas noches.
Y como siempre, saludamos al resto del equipo de ¿Qué onda? Leo Borrero, Betty Guerra, Armando Baudín, que nos apoya desde Timarú, y Lalo Larrinaga, quien está a cargo de nuestras redes sociales y también nos apoya remotamente.
Así es. Y esta noche en ¿Qué onda? Tendremos la noticia más sobresaliente de la semana de Latinoamérica con Cristian Cornejo, que ya nos dijo que se viene bastante potente la noticia de hoy.
Laura nos ha preparado su segmento de comunidad y Elisa nos tiene su sección de identidades latinas.
Y como lo anunciamos, pues no se pierdan esta entrevista con el embajador de México en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez Bravo, que el próximo año cumplirá 50 años de carrera en el servicio exterior.
Y si no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, pueden ya escuchar el podcast. Tuvimos en el estudio a la embajadora de Colombia en Nueva Zelanda, Isaura Duarte Rodríguez, quien nos habló de su trayectoria, de su experiencia representando a su país en el exterior, de lo que significa la reapertura de la embajada en este momento y de la creciente comunidad colombiana en Nueva Zelanda. No se pierdan esta muy interesante entrevista.
Y como lo hemos estado anunciando, estamos llevando a cabo una campaña de Give a Little para recaudar fondos para que ¿Qué onda? Pueda seguir adelante. Otro año más, por lo menos, dando a la comunidad.
Muchos, muchos, por favor.
Ojalá que muchos más, pero esta vez, pues, para que sí, nos dé
por lo menos pasito a pasito
gasolina para un año
de
más.
De a uno, de a uno.
Y sí, para que la comunidad hispanohablante de Wellington pues tenga un lugar para expresarse.
Así es, Judith. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, recuerden que su donación, por pequeña que sea, es muy importante porque nos va a ayudar a cubrir los gastos de arriendo del estudio y el mantenimiento de las plataformas, porque nuestro trabajo es completamente voluntario.
Así es.
Si no han entrado aún, vayan a la página de givealittle.co.nz y busquen ¿Qué onda? Y hagan su donación hoy mismo.
Y enormes gracias a las generosas donaciones que hemos recibido hasta el momento. Ahí la llevamos, pero todavía nos falta un poco más. Y bueno, es hora de ir a nuestros temas de esta noche e iniciamos con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica.
¿Qué nos dices? Sí, hoy día les traigo una noticia que no es la más feliz. Ya llevamos varias semanas de malas noticias, pero bueno, les voy a hablar de los dos atentados que sacudieron a Colombia la semana pasada y por qué estos hechos han encendido las alarmas dentro, pero también fuera del país. Colombia vive momentos de conmoción tras estos dos graves ataques que se atribuyen a disidencias de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un atentado con explosivos contra una base militar en Cali, Valle del Cauca, y el derribo de un helicóptero en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia. Ambos ataques ocurrieron el jueves 22 de agosto. Al menos 19 personas murieron y 65 resultaron heridas en total hasta ahora en estos dos atentados. El primer ataque ocurrió en el municipio de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional dedicado a operaciones antinarcóticos fue derribado con un dron cargado de explosivos. Al menos dos uniformados perdieron la vida en el lugar y uno más falleció posteriormente en el hospital, mientras otros varios resultaron heridos. Pocas horas más tarde, en Cali, un furgón cargado con explosivos detonó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La explosión provocó al menos 6 o 7 muertos y más de 60 heridos entre personal militar, transeúntes y civiles que se encontraban en la zona. Imágenes captadas tras el atentado mostraban vehículos calcinados, escombros en áreas comerciales aledañas y un panorama de destrucción que estremeció a la opinión pública. Las autoridades confirmaron además que un segundo explosivo fue hallado y desactivado a tiempo, lo que evitó una tragedia aún mayor. Y mientras ningún grupo armado se ha atribuido la autoría de los ataques, el gobierno adjudicó la explosión de Cali al Estado Mayor Central, una disidencia de la FARC dirigida por alias Iván Mordisco, mientras que el derribo del helicóptero en Antioquia lo relacionaron con otra disidencia de la FARC llamada Estado Mayor de Bloques y Frentes dirigidas por alias Galarca. Mordisco y Galarca solían dirigir una misma estructura armada bajo el nombre de Estado Mayor Central, pero esta se escindió en abril de 2024 y ahora están compitiendo, si es que se puede hablar de competencia en este contexto. La reacción del gobierno fue inmediata. El presidente Gustavo Petro calificó ambos hechos como actos de terrorismo. Se activaron protocolos de seguridad, se reforzó el despliegue militar y policial en las principales ciudades y se decretaron alertas en instalaciones estratégicas. También se ofrecieron recompensas de hasta 400 millones de pesos colombianos por información que conduzca a la captura de los responsables. Y a nivel internacional, organismos como la ONU condenaron con firmeza los atentados y expresaron su solidaridad con las víctimas, mientras que diversos sectores políticos internos criticaron las estrategias de seguridad del gobierno y exigieron medidas más contundentes frente al avance de los grupos armados ilegales. Y esto es lo que me lleva al punto que quería comentar hoy día, que es por qué son tan significativos los ataques de este 22 de agosto. Y lo que pasa es que representan un salto cualitativo en la violencia insurgente en Colombia. El uso de drones para derribar aeronaves y la utilización de vehículos bomba en entornos urbanos densamente poblados marcan un punto de inflexión en las tácticas de los grupos armados, generando un clima de terror en la ciudadanía y de presión sobre las instituciones del Estado. Hubo un tiempo en que en Colombia no era tan poco común en el fondo, ¿verdad?, esto de las autobombas y todo, pero se había percibido una especie como de, ¿cómo decirlo?, de reducción, ¿verdad?, de esta violencia y que ahora con estos actos en el fondo se vuelve a poner de relieve esto. Aunque el gobierno insiste en que se mantendrá la apuesta por la paz y la justicia social, los hechos de Antioquia y Cali muestran que el camino para frenar la expansión de las disidencias y recuperar la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos del país. Más allá del horror inmediato, estos atentados golpean de lleno la política de paz total que el presidente Petro ha convertido en uno de los ejes de su mandato. El planteamiento oficial busca abrir diálogos simultáneos con todas las estructuras armadas ilegales, desde guerrillas hasta bandas criminales, con el objetivo de lograr su desmovilización y la reincorporación a la vida civil. Sin embargo, la capacidad operativa mostrada por las disidencias en estos ataques envía un mensaje contrario. Grupos armados fortalecidos, con recursos para emplear drones y explosivos sofisticados, que no parecen dispuestos a ceder en el corto plazo. Para los críticos, la ofensiva evidencia los límites de la estrategia gubernamental, que en ocasiones es percibida como demasiado permisiva y carente de un respaldo militar sólido. Para los defensores, en cambio, la tragedia reafirma la urgencia de avanzar en negociaciones, pues la alternativa sería un retorno a la espiral de guerra abierta de décadas anteriores. En cualquier caso, la credibilidad de la paz total se encuentra ahora bajo escrutinio, en un momento en el que el país exige respuestas rápidas y efectivas para garantizar su seguridad y sin renunciar a la esperanza de una solución negociada. Y todo esto además es la antesala de elecciones, entonces se complica todo, ¿verdad?
Todo muy complicado.
Todo muy complicado, sí.
Así es, muchas gracias, Cristian. Sí, muy, muy triste y también mucha desmemoria en estos eventos porque en realidad no han pasado tantas décadas. En el 2019 también explotó un carromba bajo el gobierno de Duque y esto sí es lo que sucede siempre antes de elecciones. Entonces, bueno, en fin, pero sí, muy triste todo lo que está pasando y bueno, toda la solidaridad con mis compatriotas además. Y bueno, creo que nos vamos entonces para temas de identidad latinoamericana. Cuéntanos, Elisa, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, como todos saben ya, los que nos escuchan, estamos haciendo una campaña para poder seguir con este proyecto de la radio. Y pensando en eso y a su vez también en algunos proyectos con los que estoy involucrada, que quisiera que tomen un poquito más de vuelo, Estuve pensando en qué es lo que significan, ¿no?, estos proyectos para nosotros, y salió esta pequeña, muy pequeña columna que se llama Proyectos que nos sostienen. Cuando llegamos a un país nuevo, muchas veces llegamos con la maleta llena de ropa, por lo menos yo vine así. Ropa, sí, ¿no? Ropa, papeles, objetos, pero sobre todo llegamos con la maleta cargada de recuerdos, de sabores, de canciones, de colores. Esos tesoros invisibles que nos definen como comunidad. Acá en Wellington nos cruzamos en los mercados, en la universidad, en las calles, con ese viento típico de Windy Valley, que hablábamos antes con el embajador, nos reconocemos con el acento, con un mate compartido, en mi caso, o en la melodía de una guitarra. Y sin embargo, a veces sentimos que nuestras identidades se diluyen en la rutina, en el trabajo, en las obligaciones de cada día. Por eso es tan importante crear proyectos que nos unen y nos devuelven ese reflejo. Grupos de danza que nos recuerden cómo se siente el zapateo de un malambo o el giro de una cumbia. Talleres de pintura que nos llenen los lienzos de los colores vivos de nuestras tierras. Espacios de radio como este que nos permitan levantar la voz y decir, acá estamos, con historias que valen la pena ser contadas. La música, el baile, la literatura, el arte no son solo entretenimiento, son anclas. Son raíces que echamos en tierra extranjera para no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Cada vez que un grupo de niños aprende una canción en español, cada vez que un muralista pinta un pedazo de Latinoamérica en una pared de cualquier ciudad de Nueva Zelanda, estamos sembrando comunidad. No se trata solamente de mantener vivas nuestras tradiciones, sino también de transformarlas, porque nuestras identidades están en movimiento, como nosotros. Somos mezcla, somos cruce, somos encuentro entre culturas. Y en esos proyectos colectivos donde encontramos un lugar para crear lo nuevo, para reinventar lo que significa ser latino en Aotearoa. Los proyectos comunitarios nos dan fuerza, nos permiten acompañarnos en la distancia, sanar nostalgias, celebrar juntos. Pero también nos permiten mostrarnos hacia afuera, compartir con otras culturas la riqueza que traemos. Y al hacerlo, creamos, mi frase favorita, puentes. Amo incluir el concepto de los puentes. ¿Será que soy muy digna hija de una ingeniera civil?
Cuidado que te los dinamitan a veces.
Cuando una persona neozelandesa escucha un charango por primera vez, o prueba una empanada, o aprende un paso de salsa, no solo está recibiendo algo distinto, está entrando en diálogo con nuestra historia. Entonces, la invitación para nosotros es clara. Soñemos y creemos juntos. Organicemos talleres, peñas, festivales. Apoyemos a quienes están trabajando en proyectos de danza, de música, de radio. Hagamos comunidad no solo en la nostalgia, sino también en la acción. Porque la identidad no es solo algo que se guarda en silencio. La identidad se baila, se pinta, se canta y se cuenta. Y acá en Wellington, lejos de nuestra tierra, pero cerca de los unos de los otros, tenemos la oportunidad de reinventarnos y de dejar nuestra huella. Así que la próxima vez que escuches una idea, un grupo de danza, una exposición de arte, un programa de radio, un taller de escritura, no lo veas como un simple pasatiempo, míralo como lo que es, un acto de resistencia cultural, un regalo para nuestra comunidad y un recordatorio de que nuestras raíces no se pierden, sino que florecen en estas nuevas tierras. Juntos, en cada proyecto que nace, seguimos escribiendo la historia de lo que significa ser latino acá y ahora en Aotearoa.
Muchísimas gracias, Elisa. Muy cierto todo lo que dices, y hay que unir esfuerzos y hay que seguir adelante. Y aquí vamos.
Así es.
Y bueno, ahora le damos la palabra a Laura, que nos trae su segmento de comunidad.
Así es, y bueno, hablando precisamente de estos temas de comunidad y nosotros como el papel que jugamos aquí en Nueva Zelanda, pues bueno, hoy quiero hablarles un poquito de, seguramente ya lo han escuchado esta semana, y es como qué está en juego con la eliminación del idioma maorí en algunas cartillas, que es lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Pues bueno, resulta que la educación infantil en Aotearoa parece desenfocar en este momento una parte esencial de la identidad precisamente bicultural de Aotearoa, New Zealand. Porque el gobierno actual decidió en octubre del año pasado retirar casi todas las palabras en Maori, salvo nombres de personajes de la colección Ready to Read Phonics Plus, y la medida afecta a 12 libros nuevos, y eso ha dado lugar a la decisión de no reimprimir la pequeña versión para llevar a la casa, que es un libro muy conocido de lectura para principiantes que le enseña a los niños a visitar los lugares de reunión tradicionales maoris. Esta decisión, según la ministra de Educación, Erika Stanford, forma parte del renovado enfoque de alfabetización estructurada que, según el ministerio, busca evitar confusiones en los niños que están aprendiendo a leer en inglés. Y bueno, mi reflexión un poco es que estas decisiones, como se ha dicho ya en varias noticias, han sido decisiones sin evidencia científica. Entonces, si parece racismo y suena como racismo, ¿será que es racismo? Pues llama la atención que este tipo de decisiones no tienen base científica y, por el contrario, ignoran décadas de pedagogía sobre el bilingüismo y el capital bilingüe indígena. Estas decisiones han causado estupor y distintas reacciones en varios sectores, incluyendo a educadores, por supuesto, alrededor del país. La decisión ha sido calificada no solo como desafortunada, sino como actos de racismo o incluso de supremacía blanca. Y desde la Federación de Directores Primarios se acusa al ministerio de haber sobrepasado sus límites al actuar sin respeto por el contexto bicultural del país. Para quienes trabajan con idiomas, el argumento de confundir a los niños no resiste ningún análisis, porque esas vocales ya están presentes en el inglés y esos términos ya circulan cotidianamente incluso fuera de entornos puramente maori. Además, la evidencia científica sí demuestra que el bilingüismo trae beneficios cognitivos, lingüísticos, por supuesto, y sociales. En resumen, lejos de confundir a los niños, el bilingüismo les proporciona como un gimnasio mental y un puente cultural, por eso me reía un poco, que mejora tanto su rendimiento académico como su capacidad crítica y creativa. O, por ejemplo, se hacen las mismas preguntas sobre los colegios bilingües donde enseñan francés, alemán o japonés, como que no existe esa misma preocupación, ¿no? Así que el problema es que esto, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un patrón abiertamente discriminatorio de unas políticas que persiguen, oprimen y quieren anular no solo la biculturalidad fundacional de este país y con ella la multiculturalidad en Aotearoa. Y eso también nos toca a nosotros como comunidades étnicas inmigrantes en Nueva Zelanda. Así que detrás de todo esto, pues lo que está actuando es la colonialidad. En este caso, cuando un idioma se borra del entorno escolar primario, no ocurre por accidente. Y eso ya ocurrió acá alguna vez. Es una forma sutil de imponer una norma monocultural sobre una historia compartida. Eso es colonialidad en acción. Diluye las voces indígenas, las hace rehenes de la tolerancia de un poder que sigue decidiendo qué es relevante. Y eso es racismo estructural y colonialidad del poder. Se trata entonces aquí que la cultura maori es lo que está en riesgo y Nueva Zelanda está en riesgo de crecer creyendo que el país es monocultural y que otras lenguas y otras formas de ver el mundo son ornamentales, opcionales, tienen menos valor o incluso son un estorbo. Se trata de romper la promesa de biculturalismo incluida en el pacto fundacional con el tratado. Esta es una decisión política que, aunque está disfrazada de pedagogía, se desarma apenas uno explora la evidencia y el impacto simbólico. Así que no es solo una política de libros de fonética, es un indicio de cómo el poder puede volver invisible lo que tras años de lucha ha renacido: una lengua, una entidad, una identidad y, sobre todo, una promesa de convivencia. Así que hay muchas cosas en juego.
Así es. Y nos afecta a todos, ¿no? Porque nosotros, como una comunidad que es una minoría, que habla otro idioma nativo, ya sea de origen europeo en su concepción, pero nos afecta a todos como parte de, ¿no?, de este país tan bicultural y multicultural hoy en día, ¿no?
Claro.
La verdad que yo estoy por ese mismo lado que vos. Me parece que va inclusive en contra de lo que dice la ciencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar la primera canción de la noche. Las canciones, recuerden que solo pasan en Wellington Access Radio. Para los que están siguiendo el programa en Facebook, las pueden encontrar en la playlist de Spotify que publicamos todos los martes. La primera canción que tenemos para hoy se titula Mi Ciudad y es cantada por Luis Miguel.
Estábamos escuchando esta canción muy tradicional mexicana, Mi Ciudad, en la voz de Luis Miguel. Y esta es también, bueno, es del compositor Guadalupe Trigo, esta canción. Y bueno, y ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a nuestro invitado especial de la noche, el embajador de México, Su Excelencia Alfredo Pérez Bravo. Alfredo Pérez Bravo es embajador de carrera con más de 49 años de servicio. Ascendió al rango de embajador en 1990 con 33 años de edad. Los últimos 35 años se ha desempeñado como embajador de México, acreditado en 52 países en África, América Latina, Caribe, Asia, Europa y Oceanía. Desde mayo del 2019 es embajador de México ante Nueva Zelanda, concurrente con el Estado Independiente de Samoa, el Reino de Tonga y Tuvalu, y desde el 2023 cubre también las Islas Cook y Kiribati. El embajador Pérez Bravo fue embajador itinerante para África, acreditado ante 39 países en ese continente. Ha sido embajador de México en Argelia, en Panamá, en Malasia, ante la Federación de Rusia, en Portugal, y ahora embajador de México aquí en Nueva Zelanda, y desde el 1 de diciembre del 2023 es el decano del cuerpo diplomático acreditado a este país. En México fue jefe de protocolo y director general de cooperación técnica y científica internacional, tanto bilateral como multilateral, y ha sido jefe de delegaciones mexicanas ante diversos foros internacionales. Pérez Bravo impartió cursos en la Universidad Autónoma de México, así como en la Universidad Iberoamericana y en la Academia Diplomática Matías Romero. Es autor de 3 libros, Cooperación Técnica Internacional, Panamá, una transición y Hecho en Asia, y ha escrito más de 40 artículos en temas internacionales. El embajador nació en la Ciudad de México, es casado y tiene dos hijos, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y cursos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de México, de la Escuela de Estudios Superiores de Ginebra, así como de la Universidad de Estocolmo. Y esta noche lo tenemos aquí en ¿Qué Onda? Embajador, es un placer tenerlo de nuevo aquí en ¿Qué Onda? Estuvo aquí en el programa cuando casi acababa de llegar a este país y ahora lo tenemos otra vez aquí.
Muchas gracias, Judith. La verdad es que es muy grato estar en este programa, estar con ustedes. En efecto, el tiempo pasa volando. Ya fueron 5 años de la última vez que estuve en esta cabina y escuchando la misma canción, que es preciosa, que además cuando me pediste que eligiera 3 canciones, pensé en esta porque yo soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Y mis recuerdos de esa ciudad maravillosa que es el corazón de la República Mexicana son desde la niñez, mis primeros recuerdos hasta ahora. Y la canción lo dice todo. Uh-huh. Es una maravilla. Y además el cantante que escogiste es,
Luis Miguel,
comentábamos, es uno de los mejores.
El sol de América, como dice la
América. Pero muy contento de estar aquí con ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Y Judith, permíteme felicitarte a ti, a Elisa, a Laura, a los demás miembros del equipo por este trabajo maravilloso que hacen por no solo la comunidad hispanoparlante, sino por la riqueza multicultural de este país.
Así es. Sí, lo hacemos con mucho cariño. Y embajador, cuéntenos, ¿qué ha pasado estos 5 años? ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en Nueva Zelanda? ¿Cuáles son los highlights, como decimos, las experiencias más enriquecedoras?
Pues han sido 6 años en realidad, porque uh-huh. yo llegué en 2019 y yo he tenido la oportunidad de estar al frente de 8 misiones diplomáticas, 8 embajadas en distintos países y de trabajar en otras 2 como segundo de la embajada. Y siempre hay un programa de trabajo, siempre hay un pronóstico de lo que uno va a hacer, pero Nueva Zelanda fue totalmente distinto. Cuando yo llegué aquí a Nueva Zelanda pensé que iba a ser un poco más de lo mismo en cuanto al trabajo cotidiano, el diplomático, consular. Pero Nueva Zelanda fue totalmente otro capítulo en mi vida profesional y personal. Primero porque recordarán que en marzo de 2020, yo tenía pocos meses de estar aquí, vino el primer lockdown por el COVID, COVID-19, y la vida nos cambió a todos.
A todos.
A todos. Yo recuerdo que regresaba de México, de haber estado un par de semanas en México, y el vuelo en el que yo vine fue el primer vuelo que llegó a Auckland, que nos pidieron que nos pusiéramos en confinamiento, que no saliéramos de nuestras casas. Nos dieron oportunidad de viajar de Auckland a Wellington. Fue el primer vuelo. La verdad es que la gente en el aeropuerto no sabía cómo tratar a los recién llegados, si teníamos o no COVID, y si lo teníamos, que nos fuéramos rápido a nuestras casas.
Y se encerraran ahí.
Y que nos encerráramos. Y a partir de ese momento, y recordarán que lo que cambió no solo la vida de cada uno de nosotros, sino de este país, fue el cierre de las fronteras. Uh-huh. Y fue un cierre de fronteras hermético, donde nadie podía salir, nadie podía entrar. Y esto significó que no había delegaciones de gobiernos extranjeros, no había artistas, no había manifestaciones culturales, no había absolutamente ninguna actividad en el exterior. Y por lo tanto, el programa de trabajo que yo tenía diseñado y que presenté ante el Senado de la República en México, pues tuvo que encarpetarse porque la cosa cambió. Sin embargo, ese encierro que nos puso como en la isla de la fantasía porque era el único país donde no había COVID. Y la gente, me acuerdo que me escribí y me decía, pero ¿por qué pones fotos donde estás con más personas? Eso es una irresponsabilidad. ¿Y por qué se juntan? Y, bueno, es que aquí no hay COVID. Esa era la respuesta. Fueron más de 2 años complicados, pero al mismo tiempo, y quiero decirlo en este espacio, para mí fueron de enorme aprendizaje, porque lo que yo hice, y fue algo natural, no fue provocado, sino salió como salió, es entablar una enorme y estrecha relación con la comunidad mexicana en Nueva Zelanda. Y descubrí una enorme cantidad de talento, de capacidad, de gente maravillosa como tú, Judith, en este hermoso país. Déjenme comentar, quizás estas cifras las conocen, pero la embajada tiene registrado cerca de 3,000 mexicanos, mexicanas, mexicanos, por supuesto, y de esos casi 3,000 que están repartidos en la geografía, la mayoría está en Auckland, más de 1,000, en Wellington tenemos como 600, en Christchurch más de 800 y en otros lugares, Palmerston, etcétera. Pero el 80-85% de los mexicanos, mexicanas que viven en Nueva Zelanda tienen maestrías, doctorados y postdoctorados. El perfil de la comunidad mexicana es de altísima educación y por lo tanto su contribución al desarrollo y al avance de Nueva Zelanda es importantísimo. Comento esto porque durante el encierro nos pusimos a trabajar en varios proyectos con muchos de estos mexicanos talentosos. Y fue muy interesante porque tuvimos grandes exposiciones culturales, grandes presentaciones, simposia, en fin, una serie de actividades intelectuales, científicas, empresariales, con las fronteras cerradas, pero con una actividad impresionante de la comunidad mexicana en este país. Yo me llevo ese recuerdo y esa satisfacción de que mis compatriotas, de que los mexicanos han hecho grandes cosas y siguen haciendo cosas maravillosas en Nueva Zelanda, como todas las demás comunidades de otras nacionalidades. Pero aunque la mexicana no es muy grande, no podemos competir con las comunidades china, India, Malasia, etcétera, pero es una comunidad que contribuye mucho. Me estoy alargando quizás demasiado.
No.
Porque todavía me quedan 2 puntos más.
Aquí estamos todas encantadas.
Sé que tenemos poco tiempo, perdón.
No, está bien.
Bueno, muy rápido nada más para decir. Después vino un tema personal. Yo fui detectado con un cáncer de colon avanzado. Y tengo que decir que mi decisión fue atenderme con médicos y en el sistema médico de Nueva Zelanda. Y gracias a Dios, ahora estoy bien. Fue un año muy complejo con quimioterapias, radioterapias, cirugías, etcétera. Pero pues aquí estoy y me siento muy agradecido con toda esa gente que me apoyó durante ese difícil año. Y después, digamos, una vez superado el COVID, el cáncer, vino un momento de inicio, yo diría, cuando se abren nuevamente las fronteras y empezamos a tener una actividad que poco a poco se fue llevando a la normalidad. Y es ahí donde creo que se empezaron a hacer muchas cosas y tuve la fortuna de recibir el nombramiento, la designación de decano del cuerpo diplomático en diciembre de 2023, casi 2 años próximamente, y eso también modificó mi vida, mi actividad en este hermoso país.
Y cuéntenos, ¿qué para los que no saben, ¿qué hace el decano? ¿Qué significado tiene en el cuerpo diplomático?
Sí, es muy interesante tener la oportunidad de explicarlo porque no es muy común que se hable de esta figura ni de sus actividades, pero lo pondría de esta manera, lo más simple posible. En todos los países existen representantes de otros países, embajadores y altos comisionados en el caso de Nueva Zelanda. Todos estos embajadores y altos comisionados, que son los más altos representantes de sus gobiernos ante el gobierno de Nueva Zelanda, conforman lo que se conoce como cuerpo diplomático. Uh-huh. Cuerpos diplomáticos existen en todos los países. No hay excepción. En todos los países hay embajadores y todos en esa asociación de diplomáticos del más alto nivel conforman el cuerpo diplomático. Tengo que decir que el cuerpo diplomático, por supuesto, lo integran diplomáticos de otros rangos, de otros niveles, pero los titulares son los que están presentes en la dinámica fundamental del cuerpo diplomático. Ahora, el embajador o alto comisionado que tiene más tiempo en el país receptor, como se llama, en este caso Nueva Zelanda, ocupa la función o desempeña la función, ocupa el cargo de decano del cuerpo diplomático. El decano es un coordinador, es un representante, es la voz de todos los embajadores y todos los altos comisionados que se encuentran acreditados en el país receptor, en este caso Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay 54 embajadas residentes. Hay también un número muy importante de embajadores no residentes. Esto quiere decir que algunos gobiernos acreditan a un embajador, pero vive ese embajador en otro país. Por ejemplo,
en Australia.
Exactamente. Uh-huh. Los embajadores nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, sus embajadores son los que están en Australia. Hay otro grupo que está en Singapur y hay otro grupo que está en Tokio. Estas son las tres principales sedes en el exterior donde radican los embajadores también concurrentes ante el gobierno de Nueva Zelanda. Así que el cuerpo diplomático aquí es mucho más grande si contamos a los no residentes, pero los residentes somos 54 y el decano tiene funciones muy específicas, es el interlocutor principal con el gobierno a cualquier nivel y si me permiten dar un ejemplo, el año pasado hubo un evento para mí maravilloso, impresionante, lamentable al mismo tiempo que fue el funeral del rey Maori. Uh-huh. Y el cuerpo diplomático fuimos invitados al funeral y por primera vez en la historia la familia real Maori pidió que el decano diera un discurso. Tuve la suerte de ser yo quien diera el primer discurso que ofrece un diplomático ante la familia real Maori y ese discurso fue a nombre de todo el cuerpo diplomático.
Uh-huh. ¡Qué honor!
Enorme. Ahora, la próxima semana, el 4 de septiembre, será la coronación de la reina Maori. Y me acaba de pedir el Ministerio de Relaciones Exteriores que haga un discurso también a nombre del cuerpo diplomático, lo cual me llena de honor y de orgullo. Y como decano, yo he procurado dos o tres veces al año tener reuniones con todos los embajadores y altos comisionados. Nos reunimos prácticamente una mañana con un almuerzo y hablamos de distintos temas de trabajo, cosas que nos conciernen a todos como cuerpo colegiado. Y la verdad es que es un privilegio porque todos mis colegas, embajadores y altos comisionados son personas maravillosas. Hay un efecto, yo no sé si es la lejanía en la que nos encontramos porque lo puedo decir en el aire, estamos lejos de todo. No ofendo a nadie diciendo eso.
Es la verdad.
Es la verdad. Y yo creo que esa lejanía hace que los diplomáticos nos unamos más. Cuando yo fui embajador en Rusia o fui segundo en Washington, los cuerpos diplomáticos son de más de 200 embajadas. Y la verdad es que tan solo la Embajada de México en Washington en esa época, cuando yo estuve en 1987-89, éramos más de 100 diplomáticos mexicanos. Entonces la actividad era más entre nosotros que con mis colegas de otros países. Pero aquí en Nueva Zelanda hay una gran unidad, una gran fraternidad, y nos acompañamos de una manera, yo diría, más que de colegas, como de amigos.
Qué bien, una gran familia.
Una gran familia, la familia diplomática.
Qué bien.
Creo que eso refleja un poquito también la diferencia, ¿no? Nueva Zelanda como país y todo este legado bicultural y demás que tenemos. Siendo neozelandesa ya hoy en día. Pero sí, me parece como que refleja eso, ¿no? Esa mezcla y como hay otra relación entre la gente, y quizás eso también se ve dentro del cuerpo diplomático.
Perdón, Elisa, un minuto. Me gustó mucho la presentación que tú hiciste y esta forma tan poética de presentar lo que representan nuestras manifestaciones culturales en Nueva Zelanda. Y yo agregaría con lo que acabas de decir que Nueva Zelanda es completamente multicultural. Yo no he estado en muchos países, he sido embajador acreditado en 52 países en todo el mundo, y Nueva Zelanda es el país más multicultural en el que yo he vivido. Caminar en las calles de Wellington, y bueno, ni se diga de Auckland y en otras ciudades, es como estar en Naciones Unidas.
Oye, estos diferentes idiomas cuando uno
es
camina.
Es impresionante. Y además, a mí me encanta escuchar español de mis amigos latinoamericanos, y puedo atinar perfectamente, él es chileno, y él es cubano, y él es brasileño, bueno, a todos, ¿no?
Sí. Aquí ya hay que tener cuidado de ir por la calle hablando en español, ¿no?
Ya no se puede.
Vamos a hacer un corte, una pausa musical, y vamos a escuchar la segunda canción que escogió el embajador, y es La Bamba. Y la versión que encontré es la que interpretan los Lobos. Estábamos escuchando La Bamba, otra canción tradicional mexicana, en una versión de Los Lobos, que es la que se conoce más, porque en realidad es un son jarocho, ¿verdad? Cuéntenos por qué escogió La Bamba.
Bueno, mi madre es de Veracruz, origen de esta fabulosa melodía, pero como diplomático que ha vivido en todo el mundo, lo que más me me emociona es que al lugar que voy escucho La Bamba. Es una canción verdaderamente mundial, internacional. Y además, ahorita veía al jefe de ¿cómo se llama? El técnico.
Daniel.
Daniel
Taylor, nuestro Daniel.
Tan pronto empezó la canción, se puso casi a bailar, ¿no? O sea, que tiene un ritmo que contagia.
Claro.
Y que significa alegría, que significa México, pero que significa también, pues, que todos se... estamos abiertos a lo bonito.
Claro. Algo que le hemos regalado al mundo.
Exactamente.
Y embajador, bueno, nos ha contado de lo que han sido estos 5 años aquí en Nueva Zelanda. ¿Qué viene ahora? Va a cumplir 50 años en el servicio exterior el próximo año. ¿Qué es lo que queda por hacer en Nueva Zelanda también?
Bueno, en cuanto a la relación bilateral México-Nueva Zelanda, hay muchísimo que hacer por delante, pero... se han hecho muchas cosas. Una de las cuales me siento muy orgulloso es que cuando yo llegué aquí, el comercio bilateral México-Nueva Zelanda alcanzaba un poco más de $400 millones. En este momento, el comercio supera los $1,000 millones. $1,000 millones que nos convierten a México como el principal socio comercial en América Latina para Nueva Zelanda. Incluso tengo que decirlo, la pandemia fue un impulsor también del comercio entre los dos países. Y sin duda el Tratado Internacional de Libre Comercio en la región, conocido en inglés como CPTPP, o en español como TIPAD, ha permitido que el comercio entre México y Nueva Zelanda haya crecido exponencialmente.
¿Y cuáles son los productos que comercian?
Bueno, México le compra fundamentalmente derivados de productos lácteos a Nueva Zelanda, que son los mejores. Déjenme contar, esto no puedo evitarlo. Cuando yo era niño, mi tío, que llegó a ser almirante en la Armada Mexicana, él cada vez que venía de viajes al otro lado del mundo, que venía de Nueva Zelanda, regresaba y nos regalaba latas de mantequilla neozelandesa.
Ah, sí.
Yo tenía, esto habrá sido hace 60 años o 50 y tantos, y disfrutábamos tanto esa mantequilla. Nunca me imaginé que iba a vivir en el país que la producía y que me iba a costar mucho dinero comprarla.
¿Y le sigue gustando tanto?
Ah, sí. Bueno, de hecho, los lácteos es mi debilidad, porque cuando llegué, incluso el GP, el médico aquí, porque el sistema médico aquí es distinto, ¿no? Te asignan un GP, un señor que te dice qué tienes y qué no tienes y a dónde tienes que ir. Y él lo primero que me dijo es cuidado con subir de peso, porque la mayoría de la gente al llegar a Nueva Zelanda se vuelve loco con los lácteos. Y dicho y hecho, ¿no? Subí un par de kilos, no muchos, pero subí. Y me encanta a mí la leche. Me encantan los quesos, me encanta el yogur, me encanta, bueno, la mantequilla. Me tengo que medir. Ya estoy en el paraíso, ¿no?, de los productos lácteos. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué se vende y se compra? México le vende automóviles, camiones a Nueva Zelanda. Y también algo que poca gente sabe, embarcaciones, yates, de recreo, embarcaciones de pesca, en fin. Por supuesto, electrónicos, computadoras. Nosotros también compramos de Nueva Zelanda algunos productos que tienen que ver con productos médicos, equipo médico, algunos electrodomésticos. En fin, es un comercio que se está dando bien. Incluso de repente tenemos alguna fruta mexicana aquí. Hace como un año me encontré unos plátanos maravillosos mexicanos en el supermercado. En fin, no es constante algo que se esté...
Mangos necesitamos más.
Sí, bueno, es que ojalá pudiéramos traer. Pero es interesante, déjenme comentar lo que en Nueva Zelanda se encuentran muy buenos productos. Hay varios empresarios mexicanos que venden aguacate y me dicen, yo quiero vender aguacate en Nueva Zelanda. Y les digo, no, ni lo intenten. El aguacate neozelandés es maravilloso, ¿no? En fin, pero tenemos ese tratado de libre comercio que funciona muy bien. Hay que recordar que el tema de comercio depende de varias cosas. Una de ellas es la distancia, que encarece los costos de transporte, de seguros, de logística. La otra es la disponibilidad de mover la mercancía. ¿Recuerdan ustedes que con el COVID tuvimos un problema serio de movimiento de containers, de contenedores, y eso afectó gran parte del comercio, no solo con México, con el mundo? Y es a veces desesperante porque sabemos que podemos traer un buen producto, pero la logística es complicada. No obstante, llegamos a la cifra de $1,000 millones, lo cual es un récord. Claro, para los volúmenes de comercio que maneja México no es significativo, pero estando aquí, y cuando yo llegué eran 400 millones y ahora son más del doble, pues la verdad, no quiero decir que es un logro del embajador y de la embajada, pero sí es un logro de la relación bilateral, que beneficia a las dos partes.
De la cual el embajador y la embajada son una parte clave.
Fundamental.
Gracias, Elisa.
Señor embajador, quisiera preguntarle como sobre esa misma línea como de los highlights de estos 6 años. Y usted ha mencionado algo muy importante y es la cercanía con la comunidad, ¿no? Cómo se ha acercado con la comunidad, cómo ha trabajado con la comunidad. Y bueno, esta importancia de tener la representación política de un estado como México aquí en Nueva Zelanda. Cuéntenos un poquito cuál podría ser como su highlight en este tema, algo que haya beneficiado a la comunidad mexicana en estos 6 años o algo que usted haya visto que haya cambiado significativamente en estos 6 años.
Bueno, yo diría que en esos 6 años el tema fundamental para todos fue la pandemia. Los primeros meses del cierre de fronteras se quedaron aquí más de 400 mexicanos varados que estaban como turistas fundamentalmente. Entonces, como embajada tuvimos que estar tratando de conseguir que pudieran tomar los primeros vuelos y únicos pocos vuelos que hubo en ese momento y que regresaran a México, porque la opción para ellos era inadecuada, es decir, no tenían trabajo, no tenían ingresos, no tenían dónde vivir, no tenían, entonces lo más importante era ayudarlos a que salieran de Nueva Zelanda. Lo logramos con el apoyo de algunas otras embajadas que nos permitieron en sus vuelos meter mexicanos. Por ejemplo, en esa época, yo recuerdo que el embajador de Suiza y de Alemania sufrían porque yo hablaba de 400, pero ellos tenían que mover 60,000 turistas alemanes y suizos en ese momento. Pero muchas veces los aviones que traían ellos no se llenaban porque había muchos turistas que no se querían ir, ¿no? Decían, bueno, pues aquí me tocó la pandemia, aquí me quedo. Y entonces aprovechábamos para mover. También recuerdo como fundamental que nadie lo esperaba, la terrible explosión del volcán en Samoa, que cuando ocurrió nos enteramos que había 3 mexicanos. Uh-huh. Y claro, empezamos a recibir peticiones de mucha gente en México de que hiciéramos algo para rescatarlos. Y a veces, y yo no entiendo, la gente no entiende cuáles son las dificultades para una embajada, porque me decían, bueno, hagan algo. Sí, pero es que Samoa está 4 horas de vuelo de Nueva Zelanda, pero además el volcán destruyó el aeropuerto, la única pista que hay en Samoa, o la tienen que rehacer o limpiar, y eso va a tomar semanas. En fin, lo que hicimos fue tratar de ponernos en contacto con los mexicanos que estaban ahí. Lo logramos a través de radios, estos radios amateur con la Embajada de Canadá, que nos ayudó. Y finalmente, recuerdan que hubo un primer vuelo de Air New Zealand que salió de Samoa para sacar neozelandeses de la isla. Ahí nos permitieron que salieran dos de ellos. La tercera, una señora ya mayor, yo hablé con ella y me dijo: embajador, yo estoy muy bien aquí, yo tengo un hotelito, déjeme, no me mueva, no haga nada por mí, no se preocupe, es más, no me vuelva a hablar. Porque la señora estaba encantada y además toda su vida quizás en Samoa.
Claro.
¿No? Esos han sido momentos importantes. Y luego toda la convivencia con la comunidad mexicana para mí ha sido maravillosa porque he aprendido mucho de ellos. Me siento muy orgulloso. Déjenme comentar algo muy rápido. Hace 2 años o 3 fui a la Universidad de Canterbury en Christchurch y descubrí que había, creo que todavía, 14 mexicanos haciendo postdoctorado. Uh-huh. Y entonces organizamos un simposio donde cada uno de estos postdoctores presentaron sus investigaciones. Y cuando hablé con la rectora de la universidad, una señora de Sudáfrica, me dijo: embajador, es el único país que tiene tal cantidad de postdoctorados en la universidad.
Qué bien, qué bien.
Bueno, yo estaba encantado, ¿no?, con todos mis compatriotas y además de un nivel elevadísimo.
Qué bien.
Embajador, el tiempo se nos está agotando.
Lo sé, lo sé.
Nunca es suficiente.
Nunca.
Pero para terminar, ¿qué quiere agregar algo más? ¿Quiere
decirle algo? Sí, muy rápido.
Y viene el mes de la patria también.
Exactamente, pero bueno. Eso es lo que quisiera yo. Estamos a días de que empiece el mes de la patria, septiembre en México y además en otros países latinoamericanos también. Nos une esa celebración de nuestras independencias. Y quiero aquí mandarle un saludo muy cariñoso a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, decirles que México no está allá a no sé cuántos miles de kilómetros, sino que está en el corazón de cada uno de nosotros. México lo tenemos nosotros, México somos nosotros, y estemos donde estemos, ahí está México. Así que a todos esos mexicanos con el corazón que dice México muy claramente, como es el mío y como es el de ustedes, les deseo muy felices fiestas patrias, pásenlas muy bien, celebren, vístanse de trajes típicos, hagan comida mexicana y sobre todo transmítanle a sus hijos estas maravillosas tradiciones de nuestro país. ¡Viva México!
¡Viva, ¡viva! México! Muchísimas gracias, embajador. No nos queda más que despedirnos y cerramos con México lindo y querido, la UNIC, la última canción que escogió. Buenas
Hasta
noches.
Hasta la próxima.
Hasta Buenas la
próxima.
Muchas
gracias.
Gracias.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.